aprendido que de lo ganado. En verdad, no sabemos qué hacer con tanto conocimiento. Duros de callar, un equipo de sabios.
Bueno, se acerca esta época y siempre le damos preponderancia a este tipo de temas. Hace unos días hablábamos de el contrafestejo, Adriana, sí, Mirko, sí. Y esa actividad que fue creciendo aquí en la ciudad de Paraná y más que nada en esta zona donde se encuentra la radio, donde está la Facultad de Ciencias de la Educación, la Plaza Alvear, la Iglesia San Miguel. Bueno, y va a haber ahora, se va a realizar mañana desde la Cátedra Abierta Presencia Afro-Latinoamericana y Afro-Litoral en la Cultura Argentina, una presentación de este proyecto que se llama Pasaje del Candombe. Pero para hablar de esto vamos a saludar a Mabel Masuti, que ella se encuentra ya en línea y es quien nos va a contar un poquito más de esto. Mabel, ¿cómo le va? Buenas tardes, Silvina, Adriana y Mirko, la saludamos.
¿Cómo están? Un placer que me hayan llamado.
No, por
bueno,
favor.
Vos estabas diciendo que llegada esta época, hablamos del tema. Yo te quiero decir que venimos hablando del tema, en mi caso personal y seguramente en muchos otros compañeros y colegas, desde los años 1998, en mi caso con mi tesis de grado en el año 2000, donde la temática fue la negritud en la cultura argentina, y centrada en un capítulo específico que tiene que ver con el litoral y por supuesto con Paraná. Es un tema que uno viene trabajando hace muchos años y en lo que es la cátedra que tengo a cargo, hace del 2014 que se dicta en la Facultad de Humanidades de UADER, y siempre con alguna invitado y tomando la temática de los afrodescendientes esclavizados que vivieron en nuestra ciudad y en nuestro país, en nuestra provincia, que fue un sector importante de población, bastante olvidados hasta por algunos historiadores. Lo que se presenta mañana en la cátedra, en la Escuela de Música, en calle Italia, número 61, es a los integrantes de la Comisión del Pasaje, de la cual soy parte, invitada por un grupo de compañeros, ya va a ser casi dos años, un año y medio, dos, que participo en esta comisión, y mañana presentan el pasaje en sociedad, diríamos, más allá de los volantes o de las carpetas que hemos realizado y de las visitas que hemos tenido. A la vez, como ya creo que fue público, creo que la mayoría conoce, ha sido declarado de interés, ya sea por la ley, los diputados del año pasado y este año, en estos días pasados, por el Senado de la provincia. Por lo tanto, mañana también estaremos, nos visitará el senador Kisser para entregar la carpeta de lo que fue la declaración de interés del Senado de la provincia.
Mabel, ya que está con nosotros y bueno, y que es catedrática en el tema, ¿por qué no hay más negros acá en Paraná?
Siempre la pregunta pasa por ese lado, ¿por qué no tenemos negros pretos caminando por las calles? Y por ahí tendríamos que preguntarnos qué pasó con esa historia y dónde están. La fusión, la mezcla fue muy importante. El encuentro con el criollo, el mestizaje con el blanco, las mujeres casadas con españoles, eso tenemos historia más que interesante para mirar y para contar. Entonces el mestizaje es una realidad nuestra, no solo de Paraná, sino de la mayoría del país. Por supuesto que tuvimos una libertad en lo que tiene que ver a la esclavitud mucho anterior a Brasil, porque a veces la comparan con Brasil. Mientras que nosotros tuvimos la libertad, a pesar de la Asamblea del año 13, que se declara la libertad de vientre, bien sabemos que la esclavitud en nuestro país recién se sanciona a partir de la Constitución de 1853. Recién ahí podemos decir que no tuvimos más esclavitud en este sentido, ¿no? Pero después nosotros culturalmente somos eso, somos negros, somos gringos, somos criollos, somos mestizos, somos eso en todo sentido. Tenemos prácticas afro, tenemos prácticas criollas, tenemos prácticas gringas, porque eso hemos sido como naciones, eso hemos sido como pueblo. Entonces por ahí preguntarnos por qué no está el negro en la calle o el color, porque lo que estamos planteando es el color. No sus historias. Cuando uno mira los censos de población, Yo trabajé con los censos de población de 1824, primer censo oficial que se hace en la ciudad, en la provincia. Vos tenés que los afro, los esclavos, tenían el, los esclavizados, perdón, tenían el apellido de sus amos.
Claro.
Y te queda claro, por ejemplo, en determinados barrios, en determinados lugares nuestros, tenés dos apellidos, uno en un sector viviendo en la ciudad, donde tiene un poder adquisitivo diferente, y otros en otros sectores de la ciudad con un poder adquisitivo menor. Mm. Entonces, ese recorrido es un recorrido que todavía estamos en deuda, porque en una sociedad que lo único que pretendió fue emblanquecerse y un claro rechazo al negro, que todavía sigue en pie, no sí. lo podemos negar en algunos aspectos,
sí.
es muy difícil para muchos poderse reconocer. Pero lo importante es que culturalmente nosotros somos todos negros también.
¿Y por qué? ¿Por qué siempre existió esa discriminación hacia el negro afro? ¿Por una cuestión solamente del blanco, digamos?
Y vos fíjate en cómo fueron conformados los pueblos. Nosotros tenemos una historia, generación del 38, donde vos tenés claramente cómo se conformó el país. O sea, estamos hablando que la nación nuestra recién empieza en el 53, uh-huh. pero fíjate cómo las provincias estaban integradas y organizadas. El negro no era un referente ni de caudillo ni nada que se parezca en nuestros espacios, excepto en el caso de Artigas y Andresito, uh-huh. que está mirado más en lo que tiene que ver a los originarios,
sí.
pero y a la vez, bueno, Artigas con Andresito tuvo un ejército donde había muchos negros, y en el caso nuestro estaban esclavizados,
claro.
estaban esclavizados y tampoco no estaban escolarizados.
Sí,
nosotros
sí,
tenemos
sí, sí.
una, cuando uno está estudiando, lo primero que te plantean cuáles son las generaciones en las cuales se inscribe la mayoría de la historia que escribieron los que ganaron.
Mm.
Es en la generación del 38, en la generación del 80.
Sí, sí, sí.
Y vos pensás que en la generación del 80, cuando se sanciona la 1420, la primera ley de educación, ¿quiénes ingresaron o quiénes tenían la posibilidad de estar estudiando? ¿Y quiénes eran los que podían saber leer y escribir? Seguramente los negros no estaban en esas condiciones, o eran muy pocos, y no olvidemos nunca que en Catamarca el primer esclavizado que aprendió a escribir y a leer fue colgado en la plaza de Catamarca por haber aprendido lo que pertenecía al amo, porque era una manera de dominación.
Claro.
Por eso uno siempre dice, aprender es una necesidad de el idioma de lo que, o la lengua o el lenguaje de aquellos que nos dominan. Porque es la manera que podemos tener para defendernos,
para liberarnos,
para enfrentarlos.
Claro.
Mabel, ¿y qué manifestaciones en la actualidad podemos encontrar que vienen justamente
de los afro?
Exacto.
Y tenés en el idioma, tenés palabras, por ejemplo, hay palabras que son afro y que han perdido su acepción etimológica producto de la discriminación, como son quilombo, por ejemplo. El quilombo era un espacio, un lugar que tenían los negros para charlar, para hablar de sus vidas, y que hoy nosotros lo vemos como un lugar totalmente diferente, uh-huh. y a la vez hasta descalificamos la palabra, y en algunos casos uno dice, bueno, el quilombo en otras épocas no muy lejanas, por desgracia, era el encuentro de putas.
Claro.
Vos decís, fíjate vos a dónde terminó la palabra, que era el lugar y el encuentro de ellos, donde ahí tenían sus reuniones.
Uh-huh.
Después tenés maní, tenés sangó, bueno, el tango, hay una clara influencia rítmica en el tango nuestro, y viene también de la palabra sangó. O sea, tenés tata, tenés maní, tenés catinga, también está discriminado. O sea, hoy voy a hablar de catinga, si busque olor, no te lo bancá. Bueno, todas estas cuestiones, que el idioma fue muy fuerte. y en donde todavía estamos mirando, porque bueno, creo que son muchas cosas todavía para develar, porque no olvidemos que primero como historiadores, o como en el caso mío como comunicadora, dentro de la perspectiva culturológica me centré más en todo lo que tiene que ver a la cultura, y hay una deuda pendiente ahí, a pesar de mi trabajo mirado desde diferentes construcciones culturales, que tiene que ver con la comida. No olvidemos nunca que las negras esclavizadas se dedicaban muchísimo a la comida. Nosotros tenemos muchísimas comidas que le pertenecen. Mira, culturalmente.
¿Como por ejemplo?
Y por ejemplo la mazamorra.
Ajá.
¿Está? Hasta sí. El asado.
Mira.
¿El asado?
La forma en que amasaban hasta sus bollitos, y hasta hay canciones. Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz, el arroz estaba caliente, después tenemos esa canción mirada a los bollitos. Mm. O sea, hay un montón de cuestiones culinarias que tienen que ver con lo afro. Y hay un montón, y todavía uno ve los señores vendiendo plumeros, sí. Y vos los ves que mantienen la misma posición y estructura del palo que llevaban los vendedores.
Claro.
Entonces, y a la vez, bueno, más allá de la danza y más allá de la música, ¿no? Y es muy interesante mirar qué pasó con los negros espirituales en el tema del canto, ¿no? Uh-huh. Y cómo ellos, desde el canto, lo que hacían era denunciar su opresión y la vida de injusticia que tenían a diario.
Uh-huh. Así es. Bueno, la escucharíamos toda la tarde, Mabel, sí, porque la verdad que es interesante, nos gusta aprender y nos gusta saber de esto que tiene que ver con nuestra historia, nuestro pasado, para poder construir nuestro presente y futuro, ¿no? Mabel, reitere por favor la invitación para mañana.
Dale, mañana a las 19:30 en la...
Uy, ay, se cortó. Se cortó justo. Bueno, la invitación era para mañana, entonces, en la Escuela de Música, Constancio Carminio. Allí van a poder escuchar o asistir a esta presentación del proyecto Pasaje del Candombe. Ya le digo bien el horario porque tengo por acá el flyer, viernes 5 de octubre a las 19:30, Escuela de Música, Danza y Teatro, profesor Constancio Carminio. Allí esto pertenece a la UADRE. Así que muchísimas gracias a Mabel Mazzuti porque nos contó todo esto.
Sí, muy importante.
Y tenía más, ¿eh?
Y tenía más, seguía. Pero vamos, nos vamos bailando un poquito.
Por favor.
Por el 830.